escuchando la almohadilla de cereales.
Una almohada de sueños, como uno de los temas iniciales.
Escuchamos recién a Janis, que tocaba Summertime, y antes era Jimi Hendrix, y le comentaba al mono, faltan un par y completamos el club.
El club de los 27.
Tenemos a Brian Jones, faltaba, y ella Morrison, Cobain, y bueno, ahora se sumó...
Amigo Winehouse.
Sí, la amiga Amy. Y me decían que Rodrigo también era de parte de ese club,
sí,
el potro.
Sí,
yo no sabía, yo pensé que era más joven.
Subdesarrollo, no, por ahí anda.
A quien tenemos en línea en este momento es a Pedro Saborido. ¿Cómo estás, Pedro? Chino y Quique, te saludamos.
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Todo bien, vos?
Hablando de los 27 años.
Sí, justo de casualidad salió un combo musical con dos portadores de esa insignia. Medio triste, ¿no?
¿Quiénes son hasta ahora? ¿Era Hendrix?
Es Hendrix, Brian Jones de los Stones, Jim Morrison,
Janis
Joplin,
sí.
Cobain, el señor, sí. y ahora se suma Amy Winehouse, que no sabemos si está tal a la altura, y el potro Rodrigo, acá me insisten con...
El tiempo lo dirá,
sí. Es una fecha, ¿no? Hay O sea, es solo, primero, una coincidencia. Yo 29, ya pasa fe.
Ya pasó, ya está.
Sí,
te
sí,
cagas
sí.
Un corchazo en medio del estudio, nada.
Sí. No la levanto, no la remo, no puedo. No, sí. Ya fue, bueno. Justo ayer hablaba con un primo que tiene 27 y decía, como, bueno, igual si me muero yo no se va a enterar nadie, a nivel musical, ¿no?
Claro, hay que ver si a esa edad habría que hacer un estudio, a mucha gente le pasa, ¿no? Mecánico dental también.
Por ahí hay otros clubes de 27, de otras profesiones.
Claro. No tan glamorosos, tal vez, ¿no?
Técnicos en carburación, que, viste, donde llegan a los 31, no sé. Había hace... con ustedes hablamos el tema de la estación Lanús.
No, me parece
que... Una vez.
¿Qué pasó?
Que parece que el índice de suicidios más alto de la Argentina... está en la estación Lanús los domingos a la tarde.
Mira.
Opa.
O sea, usted sabe eso, todo el mundo, que el domingo a la tarde parece que es el índice de suicidio más alto. Siempre se da o es un momento propenso. Uno lo puede entender porque ese color del domingo a la tarde es... Había una frase de alguien, no sé si Isidoro Blaustein, que decía que el domingo a la tarde hasta la muerte agacha la cabeza. Y es un horario así extrañísimo, ¿no? Pero en la estación Lanús, ya localizada, ya como un sector...
Sí, geográfico, un punto.
Muy claro y un punto muy... muy obviamente con el tren, ¿no? Me refiero.
Sí.
Se aprovechaba básicamente el suicida... más o menos agarra lo que hay dando vuelta.
Sí, no se da muchas oportunidades tratándose de un tren, ¿no? Claro.
O sea, claro,
se quiere asegurar el suicidio.
Tipo, se tiró ahí y ya fue, ya está. O sea, no, incluso no tiene demasiadas... algo que esté llegando y frene. Yo, un amigo ha presenciado un suicidio fallido en una estación de subte, en la cual el tipo se tira, pero muy en la punta de la estación, y con el subte llegando, obviamente. En una estación de subte, la única... O sea, en un suicidarse con el subte, tiene que ir a una estación. No hay otra manera.
No hay en el medio de la línea.
Claro, en el tren vos vas a agarrar, y acá pica el tren. Hay una recta, acá es una recta, no te ve, ya bien embalado, te tirás, ¡pum!, fuiste. En el subte no hay una... No hay una manera, entonces tenés que esperar que llegue. Claro, yo no voy a andar dando recomendaciones, digamos.
Pero que no se equivoquen de punta de la estación, claro, en todo caso.
Lo lógico es esperar del lado...
Es que viene rápido.
Viene medio rápido. Pues, y bueno, el tipo este no, fue del otro lado.
Ajá.
Entonces el tipo llegó a frenar y no lo agarró.
Qué frustración.
El maquinista, el motorman, no sé cómo se llaman los conductores del subte...
Sí.
Chofer seguro que no.
No,
pero se bajó, bueno, un quilombo la gente, se bajó y lo empezó a recontracagar a piñas, los nervios. Sí. Lo puso tan loco, me ibas a cagar la vida, hijo de puta. Bueno, así fue el relato de,
claro.
¿Qué? Mi amigo con respecto a... claro, claro, no es que te caga trompado, o sea, después de eso, pues sí, bueno. Que también, cierta cosa que me han contado que le ha pasado a algunos bañeros, cuando sacan a algún tipo que hincha mucho las pelotas, que algún bañero me ha comentado, uno, por lo menos en Mar del Plata, que más de una vez salen y dan, le dan ganas de cagarlo a trompadas al tipo.
Claro,
por lo boludo.
Porque pone en riesgo a más de uno.
Porque se puso en riesgo él, pone en riesgo el coso, después ya le habían dicho, el tipo se hizo el boludo, sí, después cuesta sacarlo, y cuando lo sacan se queja de la vergüenza también. Entonces se comen a veces un par de cachetazos, también los nervios, ¿no? Del,
sí, sí, sí.
Ese momento, estás sacando un tipo, la tenés que tener muy clara, haber sacado muchos tipos como para mantenerte frío, ¿no? Que el tipo diga algo, que no diga, viste, que se decir gracias por lo menos, ¿no? Que amén de que uno está en riesgo de perder la vida, si le pasa eso, también se convierte en una especie de objeto. ¿Qué haces después? Sacaste carpa a Mar del Plata, todo un mes.
Sí.
¿Sí? El tercer día te metiste. Te sacaron como un estúpido, así. Y te puedes ir todo el mes ahí a sacar, pa, no, automáticamente tenés que irte de ese lugar. Si me sabes que te lo sacaron ayer, viste,
el Gilún.
Tenés malla roja encima, Rusal, con unos diablitos en blanco. Ya está. No hay manera, no podés volver a esa playa. Ya. Situaciones como... como París, por lo menos de la playa, no del país, esas son otras ya, ¿no? Pero hay vergüenza que supongo que en lugares más más chicos deben ser difíciles de remontar, ¿no? Porque
el escarnio.
Y ya saben todo. ¿Cómo haces? Me acuerdo que iba a un pueblo de mi vieja, donde había nacido mi vieja, Arenaza, pasando Lincoln, noroeste, oeste de la provincia de Aires, como para el lado de Junín y General Pico, línea Sarmiento, y claro, un pueblo que eran 8 manzanas por 4, donde iba yo, chiquito, y ya ahí vamos, ahí todos se saludaban y te van diciendo, este es un borracho, está la puta del pueblo,
la presentación en sociedad.
Claro, iban con el auto mi tío marcando todos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hace, cómo volvés de un papelón o de una cosa? No sé, mañana el chino va al triquitrón, se pierde, tiene que salir una patrulla de 5 tipos y lo bajan después, viste, qué sé yo, qué te pasó.
Deshidratado, sí.
Claro, y todos dicen, y lo traen en una camioneta y todos miran, ¿dónde estaba? Y me perdí. Y quedás con un... Es como que te pusieron una remera así que no te la sacás por un buen tiempo. No,
pero ahí... ¿Vos sos el que te perdiste?
¿Cómo?
¿Vos sos el que te perdiste? Sí, sí.
Claro, y... ¿Y cómo la remontás? Porque ya automáticamente te convertiste en eso, ¿no? O sea, que hay que tener... En sociedades chicas supongo que hay que tener ese cuidado, que es la única manera... De remontarla, supongo que ese es luego hacer otra acción que haga olvidar la anterior.
Peor.
Una acción que te redima o que te hunda del todo. Hay cualquiera...
Que descoloque.
Ajá.
O sea, salir, qué sé yo, con un bonete desnudo en medio de la fiesta del lúpulo, corriendo.
Ah, mira.
No pasás a ser el estúpido que se perdió. Es el loco. Está loco, por eso. Y ya el otro se empieza a hacer una cadena. Y haces una cadena de anécdota, es decir, disimular tu papelón a partir de.
Un increscendo del ridículo sería.
de ridículos que te ya te elevan a otra categoría, te sacan de estúpido, te llevan a excéntrico.
ya es otra cosa.
El Federico Klemm del Bolsón, de la comarca andina.
Claro, en un asado volteas, viste, se te cayó una botella de vino y dices, este tipo medio pelotudo. Y después un rato agarrás y tirás la panera, y agarrás una pila de chorizo, y la sí. Revolía contra un tejado. Y, uy, ¿cómo se pone?
Sí. Bueno, hay gente que también, por ejemplo, tira tazas de té arriba de las computadoras y entonces se arma todo un revuelo alrededor, esas cosas, ¿no? En una oficina, por ejemplo.
Aclarar, no, ayer tiré el té arriba de la computadora.
Hasta que no haga una mejor.
Ahora tenés que tirarlo varias veces.
Claro. O directamente voy y me pierdo en el piltri.
Varias veces. No, claro. Dios, querés hacer una descabotaje y tirar varias veces. Sí, ya pasás, empiezan a decir,
es
un boludo al tener cierta compasión, che, tendré algún problema, o en la otra que sea evidente, viste, control Z, pa, y le tirás, porque volví a meter contra el monitor, viste.
Fuck you, Macri, no, claro, como un loco.
Sí, claro, así como que ves algo ahí que va, viste.
No soporto más Clarín, y ahí le tiro.
Claro, y ahí tirás lo tirás encima y chao. El tema es que viste que uno hace convivir un montón de cosas con cierta naturalidad. Por ejemplo, el té y la computadora, ¿no? Sí. Y hay una zona ahí de peligro permanente a la que uno vive. Hay una pequeña cornisa que es, si se cayera, no sé, viste los... uno anda con los discos rígidos, digamos, los extraíbles, sí. ¿No? Los portables, con una seguridad en la vida ahora. Pones un disco rígido, pero uno no considera que se le puede ir con un disco rígido y que se le caiga en una alcantarilla o en un balde con detergente o... Y claro, uno convive, y eso de pronto se convierte en traumático, porque toda esa facilidad, digamos, que dan estos aparatos, digamos, también se convierte en una gran fragilidad, que es, uno ha dejado todo un montón de trabajo ahí adentro, y tiene le cuelga el laburo de ahí, es como cuando el día que están, que tienen fallas de internet.
Sí,
sí.
Te mata, o sea, no podés mandarme ahí, te desconectaron... Eso, uno vive tan naturalmente con él. Acá viste que hubo un temporal.
Sí, ¿no? Que volteó árboles y containers.
Y electricidad circundante, ¿eh? ¿Entendés? Quizás el problema es poner el tipo que huye el agua al tanque. No tiene el televisor, no le andan las computadoras. Bueno, la iluminación se resuelve con vela, más o menos, qué sé yo, zafamos la linterna. El resto ya pone a la familia en una situación distinta, que es, bueno, ¿qué hacemos? Ahí viene, uno se pone a jugar la carrera de mente, qué sé yo, entra a pelar otras cosas, pero básicamente toda esa cosa tan natural que es que haya represas, cableríos, torres, ingeniería y un montón de gente trabajando para que vos mires a Tinelli, en un momento bien temporal... Tiró toda la mierda y bueno, queda descolocada la gente, se termina como cansando y estresando. Sí. Sí, bueno, quédate una noche sin bañar, tampoco es grave. Por lo menos para mí, que desconfío de los que se bañan todos los días, pero...
Yo los domingos no me baño.
Pues está muy bien eso, está muy bien. Hay que convivir con esa parte, un día, uno, no, a los demás no hay que hacerlo, pero... Y uno precisamente pasa esto, ¿no? Entonces anda con el pez, piensa que todo es natural y no, de pronto se te cayó, viste, el que era un aromatizado.
Era este común.
¿No? común.
Ah, bueno. Sí, sí. Si fuera aromatizado lo hace más tonto todavía, ¿no? Lo hace más...
De manzanilla.
Se me cayó un té de jengibre,
un té de canela, qué tarada.
Claro, se me cayó un té de canela arriba de la laptop, es un boludo. 4 lucas a la basura. Sí, entonces, lo que te decía, uno convive con toda esa parafernalia alrededor. y no sabe que en cualquier momento, en realidad, es como el cañadón de la mosca. Yo hablo a veces de las cosas ya para que más o menos nos entendamos, ¿no? Sí, yo lo uso siempre el ejemplo en Buenos Aires. ¿Por qué es la coincidencia que hay ahí? Que hay un acuerdo muy claro, ¿no? De ciertas normas a las que todos aluden y digo a las que todos aceptan, que consiste en que uno va por la derecha y el otro por la izquierda.
Claro, sí, uh-huh. sí.
¿No? O sea, pero de pronto hay un auto que va a 100, no sé a cuánto se puede ir, a 100 puedes ir, ¿no? En alguna
sí,
parte.
Sí, en varias partes, sí.
Sí, y a otro que viene a 100 del otro lado. Es un impacto de 200 kilómetros por hora.
Sí.
¿No? Ajá. Uh-huh. Y todo depende simplemente de que alguien no esté atento a ese momento en donde va a venir del otro lado uno y uno va y que uno no se le caiga la brasa, está fumando y se le cae la brasa y
mira para abajo.
Y mire para abajo. Mm. Esto sumado en lugares más densos como en Buenos Aires, voy a decir, ¿por qué no chocan más?
Claro.
O sea, tendrían que chocar más los autos.
Fuman menos, ya. Tal vez.
No, pero ahí se...
Es decir, la cantidad de autos que ves, que van todos para el mismo lado y se cruzan y bajan, y ¿cómo hacen, no hacen un guardrail acá? O sea, porque un guardrail en la bajada de un túnel, le hicieron un túnel abajo de una vía que va como en curva, y los monos bajan, pero arando, ¿viste? Aparte, felices, recién asfaltados, tengo el auto, que me da 240, lo voy a poner... Y sin embargo no ponen un guardrail, que dicen, ¿por qué no ponen un guardrail? Porque siempre va a haber un pelotudo que... se distrae, o alguien se cruza de carril, o no le anduvo bien la... Digamos, esa suposición, siempre va a haber alguien que vuelque el T sobre el teclado, uh-huh. O sea, en algún momento.
¿Perdón?
Y ahí se matan todos, claro. O sea, tendría que... Es bastante, digamos, a la proporción de autos que ves dando vueltas, y cómo van, vos decís, y cómo se rozan entre sí... Yo realmente a veces cuando voy en la ruta con un micro y pasan los micros, digo, puta madre, pasé un departamento de dos ambientes a 20 centímetros para el otro lado.
Y a una velocidad considerable.
Claro, y zoom, lo sentís así. ¿Cómo es que yo tengo que ir cagado en las patas todo el viaje? Sí.
Es que no podés pensar. Me parece que estamos... generamos los anticuerpos como para no sentir esas cosas todo el tiempo, porque si te pones a racionalizar todo, es un mismo vivir en un edificio, vivir en el piso 12, piso 13, piso...
Claro.
Es una cosa, si lo ves así...
Yo a veces me lo pongo a pensar, estoy en el ascensor y digo, estoy en una superficie de metal a 36 metros de altura y me están bajando.
Sí.
O me están subiendo. Es un hueco. Ahí estoy bajando porque me están colgando de una soga de metal, de un piso 12, y yo salto y alguien me aseguró, los ingenieros, el concreto, un señor, un albañil, fue y me aseguró que yo puedo estar durmiendo tranquilo a 36 metros de altura. Alguien un día hace una cuenta mal y se va toda la mierda.
Sí, sí. ¿Y el día de la tormenta estabas en tu casa o no?
No, pero particularmente, no sé, que... O sea, la mierda esa de Buenos Aires es tan grande que ya no la abarca una tormenta. Entonces, sí, quedan como zonas particularizadas, ¿no? O sea, se sintió en Liniers, en Vicente López, en Moreno y en Pilar. No sabes por qué. ¿Viste? Y por ahí algo te dice, no, acá la pared de edificios hace que... No sé qué es, no entendí un pomo. Pero...
Sí.
Pero, básicamente... igual el alerta meteorológico es de temer, ¿no? Ese alerta meteorológico, y ya todo el mundo, uy.
Lo primero
que pensás, la gente que tiene ventana con mucho vidrio, bueno, lo primero que se piensa son los autos y el granizo, no se piensa en los seres humanos que se les caen un adoquín de hielo en la cabeza, no, los autos, ya la gente, primero es el auto, ¿no? Porque no hay manera de última, un ser humano tiene más movilidad o se cubre, qué sé yo. Pero sí, el alerta meteorológico funciona de alguna manera como un guarda. Sí se sintió que había mucho menos autos en la calle, o sea que hay gente que, digamos, no es tan omnipotente y dice, no, negro, mirá, dejemos el Duna en casa, que vieja, tomate el 112 porque hoy hay alerta meteorológico, no manejar el auto como una pelota de golf. Entonces, medio hubo una cierta cosa, digamos, no. Y hay una serie de un amigo mío en esta cosa de paternazgo hacia otras cosas, que una lluvia de mierda te deja sin luz. Claro, el tipo no vio el quilombo porque estaba en Barracas conmigo. Se fue a la casa y acá no se sintió en Barracas tanto el temporal. Entonces cuando llegó y no había luz, empezó a putear a Denor, al gobierno, a Debido, a la Organización Mundial, qué sé yo. Porque claro, el fenómeno climatológico no te deja este lugar a quien quejarte.
Claro.
En todo caso, de la imprevisión, o después viene la queja de que cómo tardaron en meter la luz, no sé, ¿entendés? Una vez iba caminando por Pampa hacia Cabildo y escuché un diálogo, no tenía más fresco, ahora se me borró, de una señora que le decía, qué cosa, lo que está pasando. Sí, hoy leí en La Nación que en Japón, después del tsunami, se recuperó en 2 días. Y sí, si hubiera pasado acá, ¿no? O sea, claro. Ahí estaba la referencia.
Sí.
A que hubiera pasado acá. Nadie habló, bueno, es un tsunami, loco, qué sé yo, después vemos. ¿Cómo? Pero no, enseguida era... A ver, ¿dónde hubiéramos fallado nosotros, no? Hay como... Entonces, pero como... Por eso que el fenómeno climatológico... No, hoy decía, volvieron las cenizas y las cancelaciones. Nunca se supo cancelaciones de qué. Uno acostumbrado a leer en media palabra, o en media frase, mejor dicho, supone que son los vuelos.
Claro.
Pero nadie habló de... enseguida fue el problema para el tipo que está en Buenos Aires. Claro. Nadie se pensó a preguntar si volvieron las cenizas y la gente que vive cerca se hace mierda la piel o tiene problemas respiratorios. No, ya empezaron a ver dónde va a estar el quilombo, dónde va a estar el quilombo. ¿Viste? Volvieron las cenizas, no sé si en qué diario, o fue ayer, no sé, ¿dónde volvieron las cenizas?
Ayer me parece, se cancelaron, sí.
Y volvieron las cenizas y las cancelaciones. Primero pensaron en el quilombo en Aeroparque, o sea, no lo que pasaba con, viste, ya está la ceniza, sí, ya sabemos, el volcán, todo eso, la gente que vive por aquí. El problema es el aeroparque, las cancelaciones. Rápidamente se puso el foco en el bolonqui ese, que decir, bueno, sí, es un volcán, mirá, no hay manera de manejarlo, o por lo menos tecnológicamente no, el hombre no ha llegado a poder manejar un volcán todavía. Puede mirar y salir cagando. Y se pudre todo, pero no hay una... No, enseguida ya se estaba focalizando el problema de esta cosa en donde no nos permitimos vivir en un mundo de imponderabilidades.
Claro. Y esa es la lógica un poco también de Arnaldo Pérez Manija, ¿no? El periodista de ¿Hasta cuándo? El programa radial.
Ah, claro.
¿No? La lógica del quilombo, de qué afecta, sea lo que sea, afecta el quilombo, no...
Claro, ¿cómo volcar las cosas sobre el quilombo? Otro titular de hoy fue el cambio del torneo de la AFA, lo mandó el gobierno. La AFA cambió el torneo por orden del gobierno. Uno se va con ese título y dice, a ver, ¿cómo habrá sido? Pero ahí fue así, yo qué sé, no sé cuál sería el sentido de cambiar, hacer ese campeonato ridículo. Que está bien, que aleje a la gente del fútbol de una vez por todas y que vaya a coger los domingos a la tarde y no sé si echar las pelotas.
Pero no a Lanús y después de haber volcado el tren a computadora, ¿no? Domingo a la tarde.
Bueno, claro, domingo a la tarde, bueno.
Un domingo a la tarde desamparado de San Juan contra
River.
Arsenal de Sarandí.
Pero rápidamente, viste, decir, a ver, quilombo, viste, a ver, quilombo, ¿qué hubieran hecho en un país? En serio,
claro. Sí, Pedro, cuando
un país en serio como en Alemania, le decís negro, de 70 años lo tenían a Hitler.
Un país en serio como Noruega,
o Noruega, que hace 10 días tuvo otro Hitler también, ¿no?
Claro, el otro, no, porque en Italia estaba Mussolini, chupamela, qué sé yo, aguantaba un poco. Uno vive en un momento de cada país, los otros tuvieron a Franco. Qué sé yo, viste, esta cosa de que los países normales, viste, este, volvimos a un tema ya remanido, ¿no? Pero bueno, nos fuimos el carajo.
No, está buenísimo, Pedro, ¿sabes por qué? Porque me acordaba de aquella vez que dijiste, voy a prescindir, no voy a leer el diario ni por joda. ¿No es cierto?
No,
o sea,
esto es titulares que me, con los que me puse, ¿eh?
Claro, de acuerdo, pero me refiero a que hay una observación de la realidad según la predigestión de los medios y la posibilidad de hacer una observación propia de lo que está pasando realmente, como que está muy lejos lo último dicho que de lo primero.
Claro, porque aparte hay una cosa donde ya, o sea, cuando aparece la información ya pensada, ¿entendés? O sea, a ver, si vos te pones a pensar, no me voy a poner en oficialista kirchnerista, pero si la oposición critica, ¿sí? Uh-huh. Los dirigentes de la oposición hacen críticas, pero los dirigentes del kirchnerismo embisten.
Uh-huh. Ah, claro, embisten totalmente.
Embistió.
Sí.
Embistió, ¿viste?
Durísimas críticas de Biolcati, pero embistió Domínguez, ponele.
Claro, el gobierno embiste o duro o ataca, ¿entendés? Y los otros critican. ¿Viste? No, debo decir, esta palabra embistió, ¿qué me está remitiendo? Me remite a un... ¿Qué, ¿te imaginás, no? ¿Qué sé yo?
A atropello.
Claro, ¿no? ¿Qué te imaginás? A tomada, ¿no? Aníbal Fernández tacleando a alguien, ¿viste? No, embistió, ¿viste? ¿Qué es? ¿Un animal? ¿Cómo es un auto embiste una persona? ¿Qué sé yo? ¿Te la lleva puesta?
Sí.
No sé.
Un auto y el polémico Moreno.
Claro, polémico Moreno embiste.
Nueva embestida del polémico Moreno.
Sí, eso es buenísimo. Lo demás, nieto. Otro de mis medios de informativos, digamos, Barcelona y el H.E. Mañeto.
Ah, ¿el de Twitter?
El de Twitter.
Es tremendo.
Y yo miro esto, es el único que miro es esto. Y yo voy enterando ya, más o menos lo que va pasando, o lo presumo. Tuve un pequeño ataque el otro día, digo, uy, voy a fijarme las elecciones en Santa Fe.
¿Para qué?
Pero no, ahí tomé distancia rápidamente, y dije, sí. No. Pero estaba tentado. Y efecto que se va a diluir en 15 días, acá, listo, como Cobo, de Narváez y tantas cosas que no... O sea, el tema es estar arriba justo en el momento en que están las elecciones, ¿no?
Uh-huh, sí.
En la curva. Le pasan 2 semanas, 2 meses y mirá lo de Carrió, ¿no? O sea,
sí. Es... O Pino Solanas, incluso.
Claro, viste, decís, era justo acá, negro, mira, ya pasó, no creas que esto es así, que vas a gobernar la ciudad, no, hablaste, aparte hablaste, básicamente es la exposición, ¿no? Uh-huh. Frente a una sociedad muy muy crítica y muy, muy...
Volátil también,
como dicen, sí. Volátil rápidamente, aquello que se expone más de 10 minutos ya
cansa, ¿no?
El famoso, hiciste una de más, ¿no? Que se le critica también a un jugador de fútbol, ¿no? Sí. Ahí es una de más, ¿viste? ¿Entendés? Hay algo de eso y ya está, hizo una de más.
Sí.
O sea, sobre todo cuando no remató en gol. Porque sí. Lo que
o cuando Esteves y choca, embiste como Moreno.
Claro, pero por ejemplo, claro, imagínate el punto de inflexión en la vida de Batista. Ni siquiera en la de Esteves. Esteves cerra el penal, no pasa la clasificación. ¿Sí? Porque creo que todos hubiéramos seguido, digamos, con esta cosa media entre triunfalista, media, bueno, está bien, bueno, vamos por penales, pero seguimos, bueno, ¿no? El titular del otro día del partido con Costa Rica, sí, decía, sí, vamos allá, ahora tenemos la selección esta, que es brillante, y el chabón erró el penal y a la mierda todos, somos un equipo de individualidad.
En un país serio te no pasa.
Mirá los uruguayos, tal cosa, el maestro Tavares, un trabajo con tiempo, justo es eso, que es decir, si un tipo no da resultado, lo precisamente hay una un coso de rápidamente ir a buscar a otro. No se bancan un técnico 6 años seguidos, ¿entendés? Entonces, el tipo, y aparte el tipo, ¿no? Diciendo yo no renuncio, tal cosa, estoy conforme. Y al otro día le pego una patada en el orto. Y hay una frase, creo que era de Bernet, que decía Bernet, que fue gobernador de Santa Fe, que decía, el problema no es perder, el problema es la cara de boludo que te queda. Porque es verdad, cuando después de la derrota uno te tiene una cara de... digamos, ¿qué haces, viste? Bueno, el otro día veía lo de Santa Fe, y es el traslado del papelón, ¿no? El problema era el papelón que del CEL le podía hacer a Rossi, sacarlo tercero. Ya en las encuestas ya se venía a venir. Ahora, el papelón lo terminaron pasando los socialistas, a los cuales casi les gana.
Claro. Sí, sí, claro.
Y un amigo rosarino me comentaba que hubo gente que conoce, que ha votado el CEL por una cosa de pinchar las pelotas, de decir, bueno, basta de político, que después se agarró las pelotas cuando dijo, a la mierda, se nos fue la mano, casi gana. Es verdad, gente que tuvo un sudor frío dijo, bueno, va al 20%, como cuando uno vota concejal, vota cualquier pelotudo, o sea, si quiere, porque lo vota para jugar también, ¿no? Mañana aparece un concejal en el bolsón. ¿No tienen concejales ahí? No sé,
sí, sí, cómo no. ¿Y cómo? Yo qué sé, tenemos. Hasta intendente tenemos.
Pero por ahí se llaman de otra manera, se llaman...
ediles.
Legisladores vecinales, ediles, consultores, montañeses, no sé.
No, esos se pierden en el piltriquito.
Claro. Y aparece uno que es mimo. No, y uno dice, no, para hinchar las pelotas voy a votar a este, porque ahí es el concejal, entonces dice, uno para romper las bolas, ¿entendés? Vamos a dar este u otro que pide faso libre, entonces la apoyan, qué sé yo, está en la galaxia de cierto juego. Ahora, claro, cuando ya tiene que votar un intendente o un gobernador, ya dice, bueno, pará, negro, no voy a votar, viste, al mago.
Sí, sí. Bueno, en
al mago que entré un poco, para hinchar las bolas, a ver si gana, ¿entendés?
Brasil, sí. Brasil, el payaso Tiririca ganó, sí. Tuvo fue el diputado, uno de los más votados de la última elección, y era un payaso. Sí.
Claro, pero el tema es que es eso, se da precisamente porque hay una galaxia de juego. Y se, ¿entendés? A la hora de votar un presidente no, o sea, dice, no, pará, tampoco la pelotudez, ¿no? Hay claro, como un territorio donde... Pues hay mucha gente en Capital que vota a Macri, pero a las elecciones va a votar a Cristina, porque dice, está todo muy lindo, pero... ¿viste?
Tampoco tanto.
Casi en la ciudad guarda el otro, Alfonsín, el helicóptero, ¿no? Esto no duran 5 meses, fugue el otro, ¿viste? Con Urbano, Urbal, de la Manzanera, ¿viste? Tiembla y dice, no, acá vamos bien, ¿viste? Estoy pagando el LCD, más o menos. Continuidad, ¿viste? Qué sé yo. Che, me tengo que ir.
Dale.
Me están llamando... para que labure.
Cuidado al cruzar la calle.
Sí, dale.
Un abrazo, Pedro. Hablamos la semana que viene.
Chao, chao.
Hablábamos con Pedro Saborido. Yo algún día, te juro, voy a sentarme con tu podcast, lo podés escuchar en internet, estos diálogos, y voy a tratar de anotar.